Be You. Porque sabemos que ser tú no es fácil. Be You. Cuatro expertas para guiarte en miles de temas. Discurso.
Nutrición.
Rostro.
Respiración. Emociones.
Pánico escénico.
Maquillaje.
Voz.
Colorimetría.
Imagología.
Sabor.
Cuerpo.
Desenvolvimiento frente a público.
Proporción.
Impresión.
Salud.
Estilo.
Be You. ¿Cómo están todos? Les saludo esta semana aquí desde Be You.
Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ada González y es un placer como siempre.
¿Qué tal? Soy Rosy Villafuerte, un gusto estar con ustedes.
Hola, soy Odette Mejía, espero estén muy bien.
Y yo soy Gali Martínez y acá andamos. Pues hay personas que quieren emprender y de pronto piensan pues cuál será su modelo de negocio, etcétera. Pero yo nunca me había puesto a pensar que emprendedores con discapacidad auditiva lo pueden hacer, y esa es una realidad que ya está pasando aquí en México. Y qué mejor persona para contarnos de ello que Martín Rojas. ¿Cómo estás, queridísimo? Bienvenido, pues, de nueva cuenta.
Encantado de estar aquí. Que una vez que ya me invitaron, ya no me sacan, ¿eh?
Conste,
firmado.
Se firma,
tenemos varios testigos.
Aquí se firma.
Encantada de que estés aquí con nosotros nuevamente, Martín.
Al contrario.
Ya, pues, ¿qué tema? Me imagino que implica mucho antes de lograr estos pasos, que también además quiero saber en qué emprenden, cómo le hacen, a qué se enfrentan. Pero empecemos por algo nuclear, ¿no? ¿Qué pasa con la familia?
Fíjate que es algo muy interesante y muy importante. Yo pensaría que ese es el centro de todo, ¿no? Muchas veces los estilos de crianza van a determinar mucho si estas personas van a poder tener un proyecto a futuro o no lo van a hacer, ¿no? Desde, para empezar, de ir rompiendo mitos, tabús, ¿no? Es decir, tengo un hijo con discapacidad, ¿no? Lo primero que pensamos es, no va a poder hacer nada, no va a poder ir a la escuela. Entonces, existe como todavía una reeducación de los padres y madres en decir, no, tiene a lo mejor una situación, pero esto no lo va a limitar, ¿no? Y ahí depende de nosotros como especialistas de ir orientando, de ir acercando a estas personas a los modelos de personas sordas profesionistas o de modelos sordos exitosos, que pues muchas veces son los menos, ¿no? Porque
pero
lo que más...
Se puede.
Sí,
pero,
claro.
Bueno, son los menos probablemente por falta de estas condiciones, de este apoyo y de estos enfoques, ¿no?
Sí, claro.
Un poco como el caso que nos contaba Ada, ¿no? De sus amigos, que los papás realmente no querían que los excluyeran. Pero pues, ¿cuántas personas son las que piensan así?
Sí, las familias que se comprometen al proceso lejos de padecerlo, ¿no? Y es como, bueno, tenemos esta realidad, ¿qué vamos a hacer con ella?
Sí, entonces es justo como un camino que vamos a tener que estar recorriendo, todavía mayor, con estos chicos, pues quizás no inherentes a la discapacidad, pero de que tenemos que estar fortaleciendo por muchos ámbitos, ¿no? Desde, pues una vez que nos enteramos del diagnóstico, pues la importancia de acudir tanto a terapias de oralización, tanto a aprender lengua de señas mexicana, como un sinfín más de habilidades, pues para que entre mayor herramientas tengamos, un mayor desenvolvimiento pueda ser visible en la persona.
Claro.
Y que este tipo de herramientas nos deja ver, o tendría que verse en un modelo de familia en donde justo involucre todas estas capacidades, alejado de la sobreprotección y alejado también del desinterés.
Entonces, paso número uno.
Mucho de lo que se ve.
Cero sobreproteger, cero.
Pero no, no importa que tengas alguna discapacidad, ¿no? O sea, pero
es de la vida.
Sí, ¿no? Existen algunos que tenemos 30 años y seguimos en casa de mami. No me ha pasado, pero ha de ser bonito. Pero ha de ser bonito.
Sí, esto es como parte también de la educación en México, ¿no? Esta sobreprotección a los niños, a mantenerlos en la casa y demás. Pero que sí, yo creo que se exacerba tremendamente cuando el pequeñito tiene alguna discapacidad. Y ya no nada más hablemos de una discapacidad auditiva. cualquier discapacidad que pueda tener algún pequeño. Esto ya es como una condicionante para que los padres inmediatamente, todo el núcleo familiar, vuelque toda la atención en ellos, y pues ya el desarrollo ahí ahí hace más daño los papás y la familia que ayudar, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, o los casos que espero que ya no se repitan, pero hace algunos años que escondías a tu familiar porque tenía alguna discapacidad, ¿no? Pues espero que no pase, no sé eso, pero está fuerte.
Luego decían en la escuela en la que yo llegué a trabajar, el verdadero mal de ese niño es el padre o la madre, ¿no? O sea, el niño en realidad no tiene grandes issues y solo cuando está con la familia, híjole, ¿no? Lo acotan, lo limitan, lo entorpecen,
es que yo
lejos
creo
de impulsarlo.
Perdón, yo creo que los primeros en ponerle el botón o la etiqueta de discapacitados somos los padres o el núcleo familiar, ¿no? En el momento en que tú no se la pones, en el momento en que tú lo educas como un niño con todas las capacidades y lo que haces es potenciar todo lo demás, en ese momento el niño puede ser tener una vida totalmente plena, ¿no? No hablemos de normalidad, la verdad es que yo no me gusta utilizar esa palabra, pero sí una vida totalmente plena,
¿no? Muy bien, entonces, bueno, ya tenemos ahí un buen inicio para ir construyendo, para ir creando un camino más amable en la vida de una persona. Y luego se enfrenta al ámbito educativo, ¿no? Que este es otro boleto.
Sí, justo. Es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más y más grande, ¿no? Y que hay muchos factores sociales que van a impedir que justo pues exista esta independencia de la persona con discapacidad o la persona sorda. Pues vamos a hablar de cosas tristes, ¿no? La mitad de las personas con discapacidad son las que están accediendo a las escuelas. No tenemos un modelo o enfoque para tratarlos, para educarlos, uh-huh. ¿no? Para las personas sordas, no hay métodos para enseñarles el español, que sería como su segunda lengua.
Claro.
Pues partiendo de la idea que la lengua de señas es su primera lengua. Uh-huh. Es como si nosotros quisiéramos aprender inglés, ¿no? Vamos a decir, bueno, mejor no, para no evidenciarnos, ¿cuántos hablamos a lo mejor a un nivel avanzado de inglés?
Claro.
Nos cuesta mucho trabajo. Para ellos aprender el español también se vuelve muy complicado porque no existen técnicas especiales para ellos, porque por supuesto su método de aprendizaje va a ser diferente al que cualquier persona oyente. Existe un método que se llama logogenia y que muy pocas personas son las que lo dominan y las que lo enseñan y lo difunden y lo trabajan. Escuelas donde se maneja la lengua de señas, pues son contadas una o dos en el nivel nacional.
Y en el centro del país también, no sé
si... Y sí, están muy centralizadas. Si nos vamos seguramente a algunos estados, pues será más difícil encontrarlas. Y pues eso va acrecentando a que todas estas dificultades que ya traíamos desde casa se vayan reforzando ahora en la escuela.
Claro.
Ok, bueno, entonces ya llegamos a la escuela, podemos tener ya esta educación, ya tenemos un joven o una joven formado con un nivel licenciatura. ¿Qué hay después de eso? ¿Tú qué has visto en tu experiencia en la universidad en donde estás? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué hacen ellos después de que logran ya esta meta tan importante?
Pues justo existe desde el modelo de vida, ¿no? Es decir, hacia dónde quiero plantearme mi proyecto, que muchas veces es complicado definirlo, porque como padres a lo mejor lo que todos pensamos es que mi hijo estudie una licenciatura. Y sin embargo, a lo mejor como platicábamos de estas cuestiones educativas, pues no es la mejor opción, ¿no? Entonces muchas veces tendríamos que pensar en otro tipo de herramientas o de capacitaciones o de plan justo para que la persona se pueda desarrollar. Okay. Y existen, por ejemplo, personas sordas en todos lados, desde los que son panaderos, desde los que cocinan, desde... que están en muchos oficios y que habrá otros que a lo mejor sus posibilidades sí les dio estudiar una carrera universitaria, ¿no? Por poner solamente un ejemplo, pues lo que estamos haciendo ahí en la Universidad Marista, que es justamente trabajar con chicos sordos en grupos integrados, y sin embargo los que no, tampoco es que se cierren los caminos, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey existe una cafetería que se llama Gato Sordo, en donde los menús son en lengua de señas y las personas que llegan tienen que pedir sus alimentos en lengua de señas.
¡Qué increíble!
¡Qué bien!
Así es.
¡Quiero!
Y esa cafetería es fundada
por personas sordas.
Así es. Wow, está súper bien. Ajá. En Monterrey. ¿Y aquí en México qué tenemos en la ciudad? Digo, ya que estamos tan centralizados, mínimo debemos de
hacer algo. A ver si hay una aportación. ¿No?
Sí, fíjate que yo me he declarado fan desde la primera vez que los vi. Es una compañía de teatro que se llama Seña y Verbo.
¡Claro!
¡Eso!
¡Súper!
El teatro imponiéndose.
Que justo involucran actores sordos y actores oyentes, pero lo que más me encanta es que cualquier persona, independientemente de si sabe lengua de señas o no, puede entender la obra y puede disfrutarla como cualquiera otra.
Claro, sí. Eso está padrísimo. Y eso es en el teatro. ¿Y en algunos otros oficios o algo, sabes de algún otro proyecto?
Sí, claro. Como les mencionaba, en realidad las personas sordas están en todos lados. Desde los que son pintores, desde los que son actores, desde los que son modelos, desde los que son, por ejemplo, panaderos. Eso es como una carrera que también se da en lengua de señas en un CECATI aquí en la Ciudad de México.
¡Ah, qué bien!
Está la carrera de gastronomía. Uh-huh. Existen muchas opciones. Hay muchos diseñadores gráficos, fotógrafos, que justamente depende de si la sociedad no me está dando estas herramientas, estas oportunidades de trabajo. ¿Cómo puedo yo crearlas? Pues para justo sentirme alguien útil. Yo creo que eso es algo que trastoca para todas las personas, tengamos o no tengamos discapacidad.
Definitivamente, claro, sí. Hacerte cargo de ti mismo.
Oye, Martín, y por ejemplo, ¿es para ellos igual de fácil o complicado? Porque a veces también lo es, pedir préstamos, tener apoyo, o sea, tú siendo solvente, exacto, algún programa, o directamente ir al banco y que confíen en ti. Digo, te pregunto porque no sé si tengan alguna limitante por ideas de los bancos o ideas de la gente que te renta. ¿Si es más complicado o es igual de fácil o difícil como es para cualquier?
Pues es un poco
normal, sí.
Sí, es un poco más complejo porque desde el inicio, ¿no? De haz una llamada, comunícate al banco. Claro. ¿Cómo si soy sordo?
¿Cómo te comunicas con el ejecutivo del banco que no tiene ni la menor idea?
Exacto. Claro. Entonces, desde ahí empezamos con estas barreras de comunicación que justo nos van a impedir pues llegar a otro tipo de servicios, ¿no? Claro. De ahí sería muy importante pues la participación de los intérpretes de lengua de señas o en su defecto, que eso es como todavía la utopía, que todas las personas supiéramos, aunque sea algo básico, de lengua de señas.
Así es. Claro. Lo que comentamos en el programa anterior, ¿no? No es que nosotros no los vamos a incluir a ellos, nosotros nos tenemos que incluir en su grupo.
Exactamente.
¿No? Eso es.
Y muchas veces esperamos a que ellos sean los que aprendan español, a que ellos sean los que aprendan a hablar para que se integren en la sociedad, y nosotros, ¿cuándo?
Claro. ¿No? Así es. Claro, lo ideal sería que hubiera intérpretes en todos lados, pero no. Lo ideal sería lo otro, que todos aprendiéramos la lengua de señas. Sí,
que bueno, me quedaría sin trabajo. Pero bueno, para que eso pase.
Yo creo que te jubilaste y apenas estaríamos en eso, ¿no? Ojalá no sea tan tardado, pero.
Híjole. Pues integrarlo, ¿no? A un plan educativo en educación básica. ¿No?
Es algo que
como
también
la materia
apenas,
de historia, pues
sí.
Es algo que también apenas hicieron en Querétaro, justo incluir a la lengua de señas mexicana como una materia dentro de las escuelas regulares. Así como nosotros aprendemos español primaria.
Ah, perfecto.
Así como nosotros aprendemos español, que también aprendamos lengua de señas.
Claro.
Que sería algo fundamental.
Una pregunta, ¿y ese plan se quiere implementar a escuelas públicas o solo a escuelas privadas?
Justo este es en escuelas públicas. Es un modelo que nació a partir de una política gubernamental en Querétaro.
Buenísimo.
Claro, iniciada por todos estos activistas de asociaciones civiles enfocadas para personas sordas, de y para personas. Y pues lo ideal o lo que esperamos es que se extienda a todo el país.
Claro.
Sí, estaría súper bien.
Y justo sembrar entonces esa semilla en esas generaciones que vayan madurando y que justo en cierto momento pues exista un reclutador que te pueda entrevistar en esta o en otra lengua y, ¿sabes? O sea, lograr ese
porque,
tipo de familiaridad.
Perdón, porque justo es algo de lo que platicábamos fuera del aire, ¿no? lo que sucede ahí en la Universidad Marista es que los chicos oyentes uh-huh. aprendieron la lengua de señas, pues digamos de manera natural o conviviendo con las personas sordas. Y cuando en clase hay una actividad de trabajo en equipos, etcétera, se comunican sin la necesidad de un intérprete. La comunicación es directa.
Sí. Wow, está súper padre.
¿Y no hay alguna app que les pueda facilitar? Yo sé que no todos hablamos lengua de señas mexicana, pero tal vez alguna app que les facilite el trabajo, que les facilite ir al banco y pedir algo.
Sí, justo existen diferentes aplicaciones. Existe una que justo ahorita se me acaba de olvidar. que es Aprendiendo Lengua de Señas Mexicana, que justo la podemos bajar en nuestros celulares, poner la palabrita y hay videos, hay juegos para como un primer acercamiento a la lengua.
Y el desarrollo de esta app es nacional, ¿no?
Sí.
Wow.
Fue
¿de
hecha
gobierno
por
o
una,
de AC?
Por una persona sorda de aquí del país que desarrolló esta aplicación.
Wow, ojalá lo podamos incluir en el copy.
Sí,
para,
sí, claro.
Para recomendar.
Hacemos llegar ahí el link.
Pues ya tenemos ahí una excelente emprendedora, ¿no? Uh-huh. O sea, ya justo. Que haya desarrollado, está hablando de ella, ya la tenemos ahí.
Yeah.
Qué bien. Oye, y en base a la experiencia que tú tienes del trato con personas con discapacidad auditiva, ¿tú cómo visualizas el panorama del emprendimiento de estas personas en 5 años? ¿Cómo las ves?
Yo lo veo muy favorable. Por ahí podrían decir que es un tema que está muy en boga uh-huh. Y que fue también a partir de que se hizo una ley en donde se exigía que los canales de televisión tuvieran intérpretes de lengua de señas.
Así es.
O en su defecto estuvieran subtitulados. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí hubo como un gran reconocimiento a la labor que hace el intérprete uh-huh. Para incluirlos en todos estos espacios. Y yo lo veo muy favorable porque a la larga va a hacernos voltear a ver a las personas sordas, es decir, en qué es lo que está sucediendo, así qué es lo que necesitan, qué es lo que hace falta, ¿no?
¿Cómo lo
y
viven,
cómo
qué
podemos
sienten,
cómo nos
justo.
Integramos lo que llegábamos al principio.
Pues es que ya lo hacen evidente, ¿no?
Era exacto.
Y ya no solamente como las campañas masivas que se hacen para regalar o donar los auxiliares auditivos, sino ya desde el punto de vista de educación, de necesidades, ya de necesidades educacionales, de trabajo, ¿cierto? Ya no nada más regalarles los aparatos auditivos, que eso no lo es todo, o sea,
entonces, no,
realmente
no resuelve,
no resuelve exacto.
Todo el tema.
Uh-huh. Sobre todo en lo que es cuestión de educación, porque en las escuelas primarias a veces tenemos también ahí un rezago donde las maestras no saben de pronto cómo tratar a un niño sordo, no saben lengua de señas, no saben cómo enseñarle y de pronto sí los relegan. Entonces, ¿cómo se va a dar la educación en estos niños? ¿Se van a incluir en escuelas de educación normal? No quiero utilizar esa palabra, pero ¿se van a incluir estos niños en esas escuelas o va a haber escuelas especiales? Que esto ha sido siempre como una disputa, ¿no? Sí. Exacto, entre si los incluyes o no los incluyes. Entonces, creo que desde ahí se tiene que hacer como todo este cambio, ¿no? Y toda esta inclusión en una sociedad donde somos todos, ¿no? O sea, con altos, chaparros, gordos, flacos, algunos con una discapacidad auditiva, algunos a lo mejor también con una discapacidad visual. También viene al tema los niños que son ciegos y que requieren también educación o el sistema Braille, ¿no? Que bueno, ese ya será otro
programa, que
otro podcast
tendremos.
Que vamos a tener seguro.
¿Cuántos podcasts? ¿Qué tema? Me acabo de ir para atrás, es que no había pensado en todas estas posibilidades. Y mira que tengo yo muy inyectado ese asunto, porque cuando era adolescente trabajaba siendo maestra de teatro sin saber teatro, pero bueno, trabajaba en un curso de verano y me encantaba esa escuela porque incluía, teníamos alumnos chinos y teníamos que arreglárnoslas para comunicarnos, y nos llegó un caso justo de un niño sordo y el director de la escuela, aunque teníamos solo un niño, contrató un intérprete. Y hacía todas las actividades, que eran sobre todo artísticas o científicas, más lúdicas y esto. Y el programa se daba igual para todos. O sea, no era, ay, tú tantito para allá. No se preocupe, señora, claro que sí, contrataron. Y me parecía algo muy abierto, ¿no? Estoy hablando hace como 17 años. Pero yo creo que más de eso, ¿no? Más de eso y pues inventar también y apoyar proyectos que estén encaminados o representados por personas con esta discapacidad para hacer posibles, ¿no? Otras cosas.
Y además también no pensar que las personas que tienen discapacidad auditiva tienen una discapacidad intelectual.
Exacto.
O sea, digo, sí lo puede haber, pero no en todos los casos. O sea, no necesariamente. Entonces son pensantes, inteligentes, entonces pueden hacer cualquier cosa.
Y con unas ganas de comunicarse y de comentarios muy asertivos, como lo dices. Entonces, pues sí, hay que incluirnos
Incluirnos en su mundo, exacto. Esa es la palabra. Eso estuvo muy bonito, Ada. Muy bien.
Gracias. Ya, pues, ¿nos puedes recordar tus datos de contacto, querido Martín?
Sí, claro. Me pueden encontrar en Facebook como Diversidad Somos Todes, que es la asociación que recientemente estoy iniciando. Y, pues, bueno, en mi número de celular, si gustan. Además, también soy psicólogo. Si lo necesitan.
Yeah.
Bien, bien.
Súper. Es en el 55 45 36 46 81, y mi correo es mr.gracia@outlook.com. A sus órdenes.
De lujo. Ya luego, gracias, te invitaremos para que nos cuentes más de esa asociación.
Sí, claro, con gusto.
Gracias. Gracias, Martín.
Abrazo. Gracias, Jun.
Gracias, Jun.
Nos escuchamos
hasta
la siguiente.
Luego.
Trying to warn women and children. The hood only prolonged the way they